Bienvenidos al 49ers Cast. Touchdown, touchdown, 49ers. El único programa donde encontrarás comentarios, análisis y discusión en español sobre el equipo de la Bahía. Back at the 30, to the 20, the 50, the 10. He died. Touchdown, 49ers. Comenzamos.
Muy buenas noches, bienvenidos al 49ers Cast, edición especial Draft. Estamos precisamente en el día del Draft, este 28 de abril, y lo estamos haciendo una pequeña cobertura en vivo. Aunque ya pasó el pick de los Niners, estamos cubriendo la última parte de este Draft. Se acaba de dar el trade de los Broncos de Denver con los Seahawks, entonces veremos a quién escogen los Broncos de Denver. Está conmigo el señor Pablo. ¿Cómo estás, Pablito?
Bien, gracias. Divertido, ¿no? Ha sido una noche bastante movida.
Sí, la verdad es que era lo que estábamos platicando fuera del aire antes de entrar, que sin duda ha sido un draft diferente a otros años en los que casi ya sabías qué iba a venir, por lo menos en las primeras 15 rondas, las primeras 15 selecciones.
Y en el caso especial de San Francisco, habíamos tenido draft que quizás no conocíamos tanto el jugador, pero sabíamos la necesidad de lo que teníamos que cubrir, ¿no? Ahora tenemos tantas necesidades que realmente no era tan fácil saber a qué íbamos a elegir. En el caso de el año pasado, pues todavía fue peor, ¿no? Porque salió Arik Amsterd, que estaba anunciado desde enero.
Sí, así es. Y bueno, también está en los controles el señor Oscar. Ahorita, en un rato, entrará a platicarnos más. Él está llevando toda esta transmisión para hacerla en vivo para todos ustedes. Y también en un rato más se va a unir con nosotros el señor Adrián Nánchez. Si tienen alguna duda, si tienen algún comentario de la selección que tomaron los Niners, pues por favor háganla llegar. Ya saben, los medios, @49erscast, en Facebook es Facebook / 49ers Español, y creo que son nuestros medios de comunicación.
Creo que está bueno.
Oye, pero hablamos entonces de los primeros picks.
No vamos a pasar. Antes que eso, supongo yo que estamos saliendo en transmisión en vivo por Mixler. Y desde luego para nosotros es un placer tener feedback en el momento para saber lo que la gente está diciendo, ¿no? Ahora sí ya podemos hablar de draft. ¿Qué me preguntaste, perdón?
Pues vamos de las primeras 10 selecciones. ¿Te parece que platiquemos un poquito de eso?
Sí.
Pues mira, las primeras dos, creo que no hay mucha sorpresa, ¿no?
Sí. Quizás ayer a saber en qué orden se iban a ir, pero creo que ya estaba muy cansado, ¿no? Pues esto sorprende incluso que los Rams hayan tardado tanto en salir a anunciar cuando todo el mundo ya sabía que iba a ser Goff.
Siempre les gusta a muchos equipos hacer la democión. La verdad es que yo sí creo que Jared Goff era el quarterback con más talento, sin duda alguna. Y Carson Wentz, no voy a negar que también se vio un buen prospecto. Sin embargo, yo no veo como a ninguno de los dos que vaya a ser un impacto inmediato, ¿eh?
No. Es que yo veo bien difícil que, sobre todo en el caso de Goff, pueda ser un impacto inmediato, porque tiene como tackle izquierdo, que ya sabemos que es la parte donde más presión se pone y donde más problemas le viene a un quarterback normal, un quarterback derecho. Tiene de aquel lado a Greg Robinson, ¿no? Y como receptor tiene a Tyvon Austin. Entonces, no se ve, incluso perdieron a su ala cerrada Jared Cook. Entonces, yo no veo, ok, le van a dar el balón a Burley todo el tiempo, pero no veo cómo pueda funcionar así de primeras tan rápido. A mí me parece que están quizás quemando demasiado rápido un jugador que a mí me gustaba.
Ahora llega Carson Wentz, por el otro lado llega Carson Wentz a un equipo que podríamos decir armado, aunque también no sabemos cómo vaya a hacer todo el cambio de staff de coacheo que va a tener las Águilas de Filadelfia, ¿no? Entonces, tal vez el que mejor llega posicionado pues es Carson Wentz, porque sí tiene ya un equipo armado. Armado previamente tal vez por Chip Kelly y por muchas personas mal hecho y así, pero pues sí ya llega un equipo con un poquito más de armas que las que tiene Jared Goff. Y ya se dio el anuncio, los Broncos de Denver han ido por el quarterback Paxton Lynch.
Pueden irse despidiendo los Niners del trade por Kaepernick.
Así es.
Yo creo que las próximas semanas, según mi previsión, estaremos dejando libre a Kaepernick y ya él se las buscará por su lado.
Pues a ver qué pasa. Señor Nánchez, ¿ya está por ahí?
Ya, por acá andamos, ¿cómo están?
Bien, bien, pues se acaba de ir Paxton Lynch y con eso nuestro querido amigo Colin Kaepernick no se va a ir de San Francisco por las buenas.
No, pues ahí que se quede, ¿no? Pues vamos a necesitar un reemplazo para Gabbert.
Pues sí, yo también opino lo mismo. Oye, pero Paxton Lynch va a aprender de Mark Sánchez bot fumbles y pick six.
Pues no sé, pero
Mark Sánchez sea inmediato.
No, yo creo que
debería de ser titular.
Ajá, yo creo que sí, le deberían de dar a este cuate un poco de tiempo.
Sí, sí, sí. Y de hecho yo no me sorprendería si fuera todo un año o incluso hasta dos.
Mira, los fans de Broncos dicen que ganan hasta sin coreback, o sea que pues, no pasa nada.
Aclara, los fans idiotas de los
Broncos. No, pues más que idiotas, trolls, ¿no?
Sí, no pasa nada, hombre. Que le den chance a Lynch de aprender un poco, que se juegue en esta temporada con Sánchez y no sé quién esté ahí atrás de Sánchez. Y ya para el próximo año ya que metan a Lynch, ¿no?
Pero creo que
Jeff, igual yo creo que
opina lo contrario, a ver.
No, yo pienso bastante parecido. Yo creo que los Broncos realmente tampoco están esperando siquiera llegar a playoffs esta temporada, cuando acaban de ser campeones, ¿no? Ellos saben que tienen un equipo joven y que podría ser rearmado en dos años perfectamente, ¿no? Entonces, creo que este año no van a presionar el pedal a fondo y no van a quemar nada, si son inteligentes, que aparte yo creo que sí lo son.
Pues quién sabe, Jeff, porque realmente tienen todavía mucho dinero metido ahí, de compras que hicieron,
sí, pero
y de cosas así.
Pero en jugadores jóvenes.
Pero ese dinero, o sea, en tres años se les van, en tres años se les van cuatro jugadores, o como este año ya también se le fueron dos, que bien o mal sí eran jugadores importantes.
Sí, no, bueno, sé, se les fue Malik y se les fue Dani Trevieja, ¿no? Pero no sé, a mí me parece que pueden aún solventar ese tipo de posiciones. Y, digo, tienen a Wolf, tienen a DeMarcus Ware, tienen a Von Miller, tienen a Ward. Es un equipo muy, muy bien cubierto. En realidad, no le hace falta tanto, ¿eh?
Ahora, la verdad es que el primer error de los Broncos en temporada baja sí fue realmente dejar ir a Osweiler, y también de Osweiler no aceptar ofertas de los Broncos, ¿no? O sea, creo que pudieron negociar mejor y no tener tantas complicaciones en esto de la búsqueda de quarterback, desde mi punto de vista.
No, ahí sí no lo creo, ¿eh?
Sí, yo tampoco.
Este Osweiler siempre quiso arriba de los 16 millones de dólares y los Broncos le ofrecían 12. La diferencia era muy marcada. Y Broncos sabía que 16 no los vale. Vamos, lo tuvieron.
Ay, en el equipo. Y aparte Osweiler estaba resentido, ¿no? Porque lo sentaron cuando regresó Manning, a pesar de que él estaba jugando bien. Entonces yo creo que también eso tuvo que ver, o sea, él ha de haber dicho, no, pues yo quiero esto y si no me lo das me voy. Y pues sí, era mucho, coincido con Jeff, era bastante, no se lo dieron y lo dejaron ir. Yo ese no lo veo como un error. El primer gran error de los Broncos, según yo, es no haber hecho el trade por Kaepernick.
Yo creo que tampoco, ¿eh? A mí de hecho me parece muy inteligente todo lo que están haciendo.
¿Apagaste tu detector de sarcasmo o qué?
Me ganaste.
Recuerda que trae retraso. Recuerda que trae retraso. Dale chance.
Ah, sí, cierto, perdón, perdón. O sea que ya eres como nuestra amiga, como no es como ya eres como nuestra amiga Val Marín.
No, 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 el que traía retraso era Oscar.
Y ahí está el señor Oscar. ¿Cómo estás, Oscar?
¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda, señores? Es su patrocinador oficial, Jeff, para los que no me escucharon en el Mixler. Solo recordarles rápido en esta intervención que se, los que nos están escuchando se pueden registrar para comentar en el chat. Veo que nos están escuchando un par de personas que no están dadas de alta. Por ahí está Celso, que ya lo vi. Así que si quieren comentar en el chat en vivo y para que leamos los comentarios, pues dense de alta. Pueden usar Facebook, pueden usar Google Plus o pueden usar un email cualquiera. Ahora sí, señores, síganle.
Ahora sí nos escuchamos como manita arriba y todas esas madres, ¿no?
Vamos a seguirle, ¿no? ¿Qué onda con los Chargers? ¿Esperaban ustedes botas?
No, yo no. De hecho, los últimos, digamos, reportes o mocks que vi, tenían a Ramsey o a Tunsil. La verdad es que en ninguno de los que yo vi, vi a Bosa en ese lugar.
Bueno, aquí hay que mencionar, para los que están en Mixer, pues lo van a saber y es un poco obvio, pero para los que nos escuchan en podcast, quizás no lo sepan, que no estuvieron conectados. En este día, a 10 minutos de que saliera de que empezara el draft, salió un tweet de la Remington City, pues iba a decir fumando, pero no está fumando, está inhalando, ¿no?
Es más como inhalando, exactamente.
Sí. Dentro de una, ¿cómo le llaman a esta herramienta?
Es un bong, ¿no?
Sí, pero con una máscara de gas. Sí, pero en español. Pero bueno, está drogando.
Ah, güey, mira.
Una matraca.
Cualquier fan de San Francisco reconoce ese instrumento, o sea que no hay problema.
Solo pan, güey. Una matraca. Bueno, se está drogando y entonces eso afectó su stock muy fuerte, ¿no? Recordar que también en el nuevo CBA no afecta tanto los salarios. En cuanto, quizás el primer pick sí, pero ya dentro del 5 para el 3 en el que cayó, pues ya no tanto, ¿no? Digo, afecta, va a ganar menos, pero no va a ser la gran diferencia. Entonces viene lo de Bosa y después. Bueno, viene lo de los Cowboys, que también fue una sorpresa. Toman a Ezequiel Elliott, el corredor, teniendo a Jalen Ramsey. Yo creo que todo el mundo ya estaba seguro de que iba a ir Ramsey. Toman a Ezequiel Elliott, Siki, y le dejan todo el camino abierto a los Jacks, ¿no?
Oye, pero no, bueno, era. Perdón, rápido, era como.
Anunciando el otro pick, acaba de caer el pick de los Green Bay Packers en el 27 y agarraron a un tackle defensivo, Kenny Clark de UCLA. Kenny Clark. Entonces, sigue, perdón, Anchas, que te haya interrumpido.
No, no te preocupes. Nada más te iba a comentar que no era tanto sorpresa porque ya estaban cerrados a dos candidatos, ¿no? A Ramsey y a Elliott. Por lo que leí en el War Room de los Cowboys, hubo un empate. Y como que hicieron una votación y hubo un empate entre los dos. Entonces el que tuvo la responsabilidad de decidir o el voto decisivo fue Jerry Jones, y Jerry Jones desde antes ya había mostrado interés por Elliot, ¿no? Entonces pues ya se decidieron por él y ahí sí no veo tanta sorpresa porque ya te digo eran esos dos nada más.
Lamentablemente lo vamos a lastimar en el 2 de octubre, vamos a lastimar a Ezequiel Elliot.
Y bueno, es que yo no veía caer a este Ramsey, yo no lo veía caer hasta el quinto lugar.
No, pues casi nadie, ¿no? Pero es lo que te digo, lo que pasa es que casi todos lo tenían en el 3, en el tercero. con Chargers, y si no, en el cuarto con Dallas.
Y esto, desde, por lo menos desde mi punto de vista, hace que los grandes ganadores de este draft, por lo menos en el día uno, que hay que hablar de eso, solo es el día uno, sean los Jaguars, ¿no? Después viene el primer gran golpe, que es Rodney Stanley llega a Ravens, ¿no?
No sé qué está ahí hablando, mi estimado Nánchez.
No escuché. Es que no escuchaba, pues desde que no escuché.
Ah, ok. Entonces decíamos que estaba, que viene el primer gran golpe y llega Ronnie Stanley en vez de llegar la Remy Tomsil a Ravens, ¿no?
Ahí es cuando ya se... Perdón, ahí es cuando ya se empezó a notar lo del video, ¿no? Que sí le iba a afectar a este cuate.
Sí, porque los Ravens inmediatamente agarraron al tackle de Notre Dame, ¿no?
De hecho, hay un tweet por allí que sale de un periodista gringo que estaba cubriendo a los Ravens, que decía que los Ravens directamente lo borraron de su pizarrón. O sea, que si hubiera caído en segunda ronda, tampoco lo habrían tomado. Entonces, bueno, después viene San Francisco, todos cruzando dedos porque fuera, ya sea que se tomara a Tomsil, algunos lo pedían así. Otros pedíamos que se tomara a Buckner, y se toma a Buckner, ¿no?
Yo la verdad es que sí quería Tomsil, por lo que les he estado platicando, ¿no? Nuestra necesidad de línea ofensiva. Pero yo también lo puse en la mañana, ¿no? Si cae Buckner, si cae el corner, Ramsey, o si cae, no sé si dije Buckner, Bosa. Pero lo menciono. No, Buckner, Tomsil y Ramsey eran, para mí, las tres mejores cosas que le podían pasar a San Francisco. Y la verdad es que creo que fue algo acertado. Yo no estaba enterado de todo lo que había pasado con Tomsil, de hecho. Que también se me hace totalmente lógico. Ya tienes ahí el antecedente con Adonis Smith de un jugador con problemas de ese tipo. ¿Para qué quieres que te esté castigando la NFL otra vez?
Justo es lo que te iba a comentar, que lo de Aldon Smith como que dejó ahí un precedente, no una espinita, y yo creo que ya no se iban a arriesgar con otro jugador de ese tipo, ¿no?
Oigan, guardando última proporciones. Última noticia, San Francisco acaba de hacer un trade al número 28. Está al reloj San Francisco en este preciso momento.
¿Y qué dieron? ¿Qué dieron? ¿Dieron a Kaepernick?
No sé, ahorita apenas está en un comercial NFL Network. Pero...
Sí, estamos.
Sí, dieron a Kaepernick. ¿Sí? No, no es cierto.
¿Pero con quién?
Para ser el suplente de Alex Smith.
Con los Chiefs.
Ojalá y los hayamos atorado como acostumbramos.
Con quarterbacks. Sí, el tema
a ver, voy a poner mute y voy a escuchar qué pasa en el trade. Sigan hablando.
Sí, yo sigo hablando. El tema, aparte de lo de el background que ya traía con lo de Aldon Smith, es el background que es como una nueva pasada de pintura con lo que trae con Anthony Davis, ¿no? Que también es un tackle que te está dando problemas y no vas a elegir a otro tackle que te va a dar más problemas. Entonces, yo creo que San Francisco hizo, no sé si lo natural, pero en mi opinión lo más inteligente. Y sobre todo sabiendo que Valky draftea mejor en defensiva, ¿no?
Sí, seguro. Aquí ya Oscar nos decía que él piensa que San Francisco va por Miles Jack. ¿Tú qué crees?
Joshua Garnett de Stanford.
¿Es él también? ¿O...?
Sí, ¿o es lo que tú crees? No, es el que vamos a agarrar. Ya lo dijo ahorita Matt Mayoko aquí en Twitter. Y ya está el pick in. Entonces, Joshua Garnett.
¿Qué posición es ese chaval?
Que nos diga el señor Oscar.
Guardia. Okay. Pues, para ayudar a la línea, ¿no? Ahí viene el anuncio.
Perdónenos ustedes el silencio porque estamos escuchando todo.
Falta ver qué dieron en el intercambio, pero creo que es bueno. Yo esperaba que volvieran a subir por un líder ofensivo y pues así lo hicieron.
Aquí, aquí ya nos quitamos del problema de Divi, ¿no?
Ahorita ya está el head coach de Stanford, muy emotivo, casi se pone a llorar.
Sí, lo vi.
Oigan, lo que estoy viendo también es que San Francisco sigue en el 6 de la segunda ronda, o sea que dieron algo más, tal vez una ronda del año que viene.
O una de la
en la cuarta teníamos dos, ¿no?
Sí, pero no creo que te hayan dado una primera por dos cuartas.
Ey, quién sabe, güey, son los Chiefs.
Oye, ahorita nos estamos burlando, pero cuando nos enteremos de que San Francisco dio tres primeras rondas para llegar aquí, ya sí. No vamos a sonreír tanto.
Tres, Oscar, ya salió que sí. Los 49ers, una cuarta ronda y una sexta ronda.
Y Colin Kaepernick.
Pues no. Ya, yo creo que ya ese ya se lo regalamos. Ya, tengan. Y este de regalo.
Sí, güey, ya de tanto bullying, órale, ahí te va Kaepernick.
Acaba de salir ya en Rappaport. The 49ers at the cost of a 4th rounder and a 6th rounder trade up into the first round to select Stanford guard.
Es que no puedo creer que sean tan brutos los Chiefs.
No. Por favor, alguien día me explico a Ulises Arada en Twitter.
Entonces sí,
está desmayado, güey.
Entonces sí se deshicieron de su segunda ronda, nada más que no han actualizado aquí en NFL Network.
Ah, ok.
Como que no me encanta la idea de deshacerme de una segunda ronda porque 8 lugares. Y sobre todo teniendo a White, como se llame este fulano, todavía no ha salido, ¿no?
Whitehair de Kansas State, ¿no?
Ajá.
Pues no, pero Joshua Garner también es, digamos, si no es del mismo nivel, incluso podría ser mejor. Creo que sí es un buen pick. Yo hubiera tomado un tackle con lo de que platiqué ayer de Anthony Davis, pero bueno, guardia no está mal.
Es que sigo como en stand-by, ¿no? Lo de Anthony Davis.
¿No escuchaste el podcast de ayer?
Tiene una salida. Anthony Davis, si quiere jugar este año, va a tener que ser con San Francisco o con quien San Francisco quiera tradearlo. No hay de más, porque tiene un contrato finalmente. Si no quiere jugar, entonces que no juegue, que pase 2 años de retiro a ver quién lo adquiere el próximo año, ¿no?
Eso sí.
Al menos con esa inmadurez que ha mostrado en Twitter, yo creo que ya nada más queda para el cascajo de la NFL, ¿eh?
Mira, yo no creo que le den una posibilidad de
déjale llegar inmadurez, a ser titular en el equipo. Pero déjenle inmadurez, ya también demostró fragilidad. O sea, ¿te retiraste después de 2 años jugando? ¿Fueron 2 años o fue una temporada?
Uno, solo uno.
Una temporada.
No, jugó 3 temporadas.
No, pero solo estuvo un año retirado.
Ah, bueno, jugó 3 temporadas, pero de todos modos es muy, 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 muy eso indica fragilidad de parte de un jugador. No creo que ningún equipo de la NFL lo quiera. A menos que sean los Chiefs.
No, hay muchos equipos que tienen problemas en la línea ofensiva. Pues mira, para no ir más lejos, los Giants les vendría de perlas tener algún jugador como Anthony Davis, que ha jugado Pro Bowl y todo esto. Eso hay que decirlo. Todo lo que ha hecho nos ha caído muy mal a nosotros de San Francisco. Eso no significa que no pueda armarla en otro equipo. En mi opinión, lo que le va a pasar es que más que afectarle en su en si va a ser titular o no, le va a afectar en el salario. Eso sí.
Pues nos queda media hora de programa. Yo creo que regresamos a los picks, ¿no? Estábamos en Baltimore.
Sí. Estamos en San Francisco.
El primer pick Buckner, que fue Buckner, ¿no?
Faltó Jacksonville, ¿no? Faltó Jacksonville.
Cierto.
Jacksonville ya lo mencionamos con Stanley.
No, eso fue Baltimore.
Y de Jacksonville ya dijimos que fue el gran ganador con Ramsey. Ya dijimos todo.
Ah, ok.
Estamos al 8. En el 8 hay trades, me parece, ¿no?
Sí. Bajaron. Bajaron los Titans con los Browns.
y en ese lugar, en vez de elegir de nuevo a Tompkins, eligen a Tompkins, ¿no?
Sí.
Y de nuevo es parte de la pesadilla esa que está sufriendo Tompkins, bueno, que sufrió. Y yo creo que a Tompkins lo hackearon, porque no me parece que alguien sea tan estúpido como para hacer eso. Ahora, me parece lo suficientemente estúpido para hacer ese tipo, para drogarse de esa forma, ¿no? Y encima tomarse el video. Yo olvidé de subirlo en lo de tomarse video. Eso sí me parece una estupidez. Pero bueno, ahí es cuando ya te marca mucho la caída de Tonsi.
Pues sí, ya también ya se veía desesperado en la mesa, ¿no? Ya, porque realmente podía pasar hasta... Lo pusieron por ahí en Twitter cuando yo pregunté, ¿no? O sea, el sujeto se podía caer hasta en segunda ronda. Y ya entró el pick de los Cardinals en el número 29. Y agarraron a un Robert...
Sí, el amigo de Tonsil. El amigo de Tonsil. Pues si nadie se en primera ronda, yo pensé que le iban a castigar más. Pues es el chismoso, ¿no?
Sí, claro. Yo creo que
ahorita
Tonsil ya no es su amigo.
No, seguro. No sé si lo mencionamos en el podcast o si fue fuera del aire, acerca de cómo fue el chisme con esto de Tonsil y Kenbich.
No, fue del aire, pero ¿sabes qué? Ahorita aquel productor me está diciendo algo muy cierto. No mencionamos nada de Buckner. Me gustaría a mí sí destacar un poquito ese pick de los Niners.
Ah, seguro que es el que nos toca, ¿no?
Entonces, bueno, es un ala defensiva muy rápido. De hecho, muchos expertos consideran que es mucho mejor que Eric Armstead, que fue la selección del año anterior de San Francisco. Un sujeto muy preparado, muy alto, de origen hawaiano, y como buen liniero defensivo hawaiano, o bueno, ala defensiva hawaiana, pues tiene fuerza y habilidad, ¿no? Hay varios así en la NFL, o han llegado varios así a la NFL. Creo que va a ser un pick que sí va a tener impacto inmediato. Veamos qué tal lo maneja el coordinador defensivo de San Francisco. Me parece que sí va a llegar, o es nuestro Justin Smith, como lo he visto jugar en sus highlights de NCAA. No sé tú qué opinas de esto, ¿no, Pablo?
Lo que yo vi de Buckner es una cosa que me encantó y otra que me tiene como que pensativo. Acá Oscar será quien le sepa decir más, porque finalmente, como siempre digo, no hay mejor highlight que ver los partidos en vivo, ¿no? A mí los highlights me funcionan mucho como aficionado en el sentido más literal de la palabra, colegial, pero a un experto de esto el nada le funciona más que ver los juegos en vivo. ¿Qué pienso? El ball rush que hace, que es el movimiento de carrera directamente sobre el ofensivo que le corresponda, es brutal. Tiene un primer paso, pero es encanta de verlo, o sea, de verdad, en ese sentido. Y aparte es una bestia de físicamente hablando. Ahora, me parece que técnicamente, y acá Oscar me sabrá decir mejor si estoy bien o no, me parece que técnicamente sí le falta, porque parece con un tackle más fuerte que él, o que no le puede hacer un ball rush tan fácilmente, entonces sí puede encontrar problemas Buckner con él. ¿Tú qué piensas de eso, Oscar?
Sí, pero va a ser difícil que se encuentre un tackle más fuerte que él, más bien es que quede mal posicionado y sí se puede perder. Obviamente el tipo está verde, pero no tan verde como llegó Eric Armstead el año pasado. Creo que es eso lo comenté el día de ayer, de hecho, y pues me parece que va a ser titular inmediato. Obviamente todas las primeras rondas se supone que deben de serlo, ¿no? Pero en este caso sí, yo creo que lo pueden iniciar en los primeros 2-3 partidos rotando en situaciones obvias de pase, pero creo que a partir de la cuarta semana ya va a ser titular en la línea defensiva, y viene muy bien, se conoce muy bien con Eric Armstead. Creo que a mí me hubiera gustado que tomaran tackle ofensivo, pero ya comentaron ustedes lo que pasó con Tonsil. Y obviamente Ronnie Stanley se fue un par de turnos antes. Conklin no me parecía que valiera un séptimo pick, así que finalmente se me hace una muy buena selección para San Francisco. Yo no tenía entre mis necesidades más urgentes la línea defensiva, pero bueno, es el pick que dije que íbamos a hacer ayer, y me gusta la selección. Repito, el tipo está un poco verde. Cualquier jugador prácticamente que salta de colegial al profesional es un paso gigante, pero va a terminar siendo titular. Incluso creo que va a tener más tiempo de juego que el propio Armstead en su segundo año.
Fíjate que ustedes mencionaban en el tema de Arik Armstead, que el año pasado se mencionaba mucho que sí era un buen jugador, pero que realmente se veía muy facilitado por que estaba justamente Buckner del otro lado, ¿no? Y a mí hay que decir una cosa, he escuchado muchos comentarios de fans en otros podcasts y en Twitter acerca de que Armstead no les gustó. Personalmente a mí Armstead sí me gustó y me parece que tiene buenas cosas por desarrollar, parece que va a tener un buen futuro en San Francisco. Si este chavo es mejor que Armstead, me parece que va bien por ahí el tema, ¿eh?
Pues bueno, estoy leyendo aquí en Twitter muchas opiniones encontradas acerca de las elecciones de San Francisco. Ya las analizaremos más a fondo. Pero a ver, ahorita que te tengo aquí al aire, Oscar, ¿qué opinas de la más reciente selección de San Francisco?
Igual, bastante, bueno, sí. bastante contento con el pick. Yo esperaba que tomaran tackle, pero también Joshua Garnett está más que calificado para como guardia. Te digo, es uno de los primeros dos rankeados. Fue muy dominante con Stanford, sobre todo en la cuestión del ataque terrestre. Y sabemos lo que vamos a ver con Chip Kelly, ¿no? Mucho ataque terrestre, mucho read option, pases cortos que terminan siendo ataque terrestre. Y creo que Joshua Garner está más que capacitado para ello. En el juego, en la protección de pase le cuesta un poco, pero pues la ofensiva de Kelly no maneja eso, o sea, no maneja tanto tiempo que el coreback se quede tanto tiempo con el balón, sino que suelte los balones muy rápido. Así que creo que en el lugar a que lo toman, creo que es un muy buen pick, y también no me parece que hayan desperdiciado tanta munición, ¿no? De las 12 que tenían, dieron una cuarta y una sexta.
Sí, tanto valor, ¿no?
Para subir, que son 8 lugares, 9 lugares, ¿no? Ahorita no tengo bien el dato, pero creo que es una buena apuesta. Y me gustó lo que se hizo en esta primera ronda, definitivamente.
A mí, fíjate, ¿sí? Que yo estaba mencionando ahorita fuera del podcast, perdón, Marco, estaba mencionando esto fuera del podcast, estoy en podcast. Que me parece que el precio quizás por Whitehead era... quizás podíamos haber llegado a Whitehead y nos hubiera caído, incluso ese mismo chavo. Sin embargo, hay que decir algo, y aquí es como para meternos de estar a todos, que nosotros hemos pedido un montón de veces que San Francisco tuviera dos selecciones de primera ronda durante los últimos 4 años. Y ahora, ¿qué pasa? ¿También nos va a enojar? Yo creo que ahí ya nada más es quejarse por quejarse, ¿no?
Sí, claro, no, y aparte sí estás dando dos necesidades, porque realmente nuestro pass rush sí se vio afectado en la temporada pasada. Ahora sí que el retiro de Justin Smith sí se notó mucho en el equipo, ¿no? Y tal vez trajiste a un chavito que no va a necesitar el año para desarrollarse. A lo mejor en medio año va a estar desarrollado este chamaquito para empezar a tener un impacto. Y también, bueno, hablo de Buckner. Y ahorita te jalas a un chavito que fue a San Francisco, que estuvo en prácticas en San Francisco, que cuando salió de San Francisco dijo ojalá San Francisco me seleccionara, y le cumplieron, por así decirlo, el sueño, ¿no? Estoy leyendo aquí que Chip Kelly, durante sus años en Filadelfia, de lo que más batalló fue conseguir buenos gares, y lo primero que hace al llegar a San Francisco es comenzar a conseguir buenos gares. ¿Por qué? ¿Por qué gares? Porque su ofensiva requiere de gares rápidos y de gares que sean efectivos, obviamente, al momento de bloquear. Entonces, pues la verdad es que eso es muy plausible para todos los que están molestos con los picks de los Niners. Deben pensar en eso, ¿no? ¿Tú qué opinas de la más reciente selección, mi estimado Nanches? Digo, aprovechando que ya tenemos de vuelta.
Pues, mira, aquí yo siempre voy con Oscar, ¿no? Que él es el experto de en CAA es el que ve más que nosotros. Yo la verdad desconozco aquí a este chavo, a este guard, digo, salvo que lo tenemos en cerquita ahí en Stanford y que es este bueno, aparentemente. La verdad, yo coincido con Oscar, me gustó el que hayamos movido o que hayamos subido en las posiciones para tomarlo. No se pagó mucho, coincido también con ustedes. Cuarta y sexta, pues la verdad no es gran cosa como para pensar que se hizo mal, ¿no? Ya veremos qué consiguen los Chiefs con eso y a lo mejor en un par de años podremos saber bien si hicimos bien o hicimos mal, pero de entrada no parece descabellado, ¿no?
Oye, estamos viendo el pick que tomó Carolina en este momento, no tanto con tener a Charlotte de la ley y tener a Kwan Short y tener a Connie Ely, o sea, que acaban de agarrar a uno de los defensive tackles gorditos y que más llamaban la atención, Baron Butler va con ellos. Ellos directamente no quieren que nadie les corra, ¿no?
Sí, Carolina ha estado teniendo muy buenos drafts en los últimos años, ¿no?
Sí, con mucha idea, con mucha inteligencia. Uno esperaría que aparte tomarían a alguien para sustituir a George Norman, que se les acaba de ir, y no van y dicen, ok, vamos a meter a alguien de segunda o tercera ronda de cornerback. Pero antes que nada vamos a meter aquí uno por si alguno se lesiona, porque necesitamos jugadores que siempre hacen falta en la línea, y te ponemos de primera ronda a Vernon Butler. Me parece poderosísimo, es muy llamativo lo que hace Carolina con este tipo.
Pues ahí está. ¿Pues ya terminó la primera ronda o falta alguien? No, ya terminó.
Falta Seattle nada más, ¿no?
No, es falta Seattle, cierto. Y pero bueno, vayamos con el análisis rápido. Nos quedamos en la octava ronda. En la octava.
Pasamos al 9.
Coughlin, que buen dinero ofensivo de Michigan State.
Sí.
Nos vamos con los Osos de Chicago. Seleccionaron a un outside linebacker que muchos lo comparan con Aldon Smith. La verdad es que yo veo muy débil a este, por así decirlo, digo, seguramente me hace con un meñique y me avienta 8 metros, pero se ve débil, ¿no? Leonard Floyd
subió mucho el stock en las últimas 2 semanas. Yo no lo tengo muy visto porque justamente antes estaba valorado para media, incluso baja primera ronda, y de pronto se empezó a meter y bueno, ahí está.
Oscar, es un tipo con cuerpo de receptor, así, largo, muy rápido. Te digo que lo comparo mucho con Aldon Smith, pero la verdad es que yo le veía mucho mejores cosas a Aldon Smith. Mostró mejores cosas a Aldon Smith. Pero de ahí nos vamos con los Giants.
No, la verdad, Giants fue muy divertido, ¿no? Porque sí. Toman a Eli Apple o Eli Apple. Y en primera teniendo a Vernon Hargrave disponible. Saltan por Vernon Hargrave supuestamente, o lo que dicen los expertos es porque Hargrave es un poco lento, y van y toman a Apple. Y aparte, bueno, lo de Apple es que le sacaron, bien dice Adrián que es muy ociosa, pero le sacaron todos los pitch y era hater de los Tigers, ¿no? Entonces es otro de los ingredientes que hizo gracioso este primer día de draft.
Me parece que más que hater de los Giants es de New Jersey y creo que le iba a los Jets entonces.
Esa es la mala para los fans de los Giants. La buena para los otros 31 equipos es que también odia a los Pats, ¿no?
Muy bien.
Oye, y por ahí, no sé si vieron un comentario de una de estas cuentas, son como parodia, no sé si fue el Fox John Madden, que dijo, ahora los Giants tienen dos Elis que les gusta ir por intercepciones, ¿no? O que les encantan las intercepciones.
Está muy bueno. Después seguimos con el draft. Siguieron los Buccaneers y tomaron a Vernon Sherry.
Chiefs.
Que Tampa Bay aparte había bajado en el orden, que estaban en 9 y bajaron al 11. Les ponen a ellos, sí o sí, a Big Bosa. No les llegó nunca, Bosa está con el 3. Entonces la idea era que le llegara a Hargreaves. Pero yo no sé si no se sentía de todos satisfechos o qué les pasó, pero hicieron trade y mandaron al número 9 a ¿quién fue el número 9?
Chicago.
A Chicago. Entonces se quedan con el número 11 y en el 11 les vuelve a caer Hargreaves y aparte creo que una cuarta selección más, ¿no? Entonces les viene de perlas.
Claro, ganaron. Después llegaron los Saints con Sheldon Rankins, un defensive tackle de Louisville. Después por fin cae Jeremy Thompson.
Sí, aquí
Miami Dolphins. No hay peor castigo.
Pues todos los, bueno, yo no sé si hay peor castigo realmente. Si es lo que parece realmente siempre llegar a Miami, pues es como ser el nuevo Tony Montana, ¿no?
Puede ser. Ya entró el pick de los Seahawks y efectivamente es un liniero ofensivo, un tackle que se llama Jermaine Eifert de Texas A&M.
Para reemplazar a Russell Okung, ¿no?
Seguramente.
Para reemplazar a Russell Okung, no sé en el spot qué tan valioso sea Eifert o Eifert, como sea su nombre. Pero evidentemente lo que Seattle debe tomar, yo creo que incluso las tres primeras rondas es línea ofensiva por donde sea, ¿no?
Pues sí, la verdad es que no, sí se ve muy grande, pero no se ve muy como técnico. Está muy fuerte, muy grande. A veces se va a tener que hacer tackle derecho.
1.96 mide el enano.
Y a veces eso basta para hacer tackle derecho, ¿no? Que no te muevan, pero sí se ve muy torpe con los pies. Bueno, pues de Laramie Tunsil llega Carl Joseph a los Raiders. Un strong set.
Aquí es donde a mí ya me empieza a fallar el draft, porque aquí ya a este, por ejemplo, no lo vi. Sé que es safety, pero ya no lo vi.
Pues lo comparan mucho con Earl Thomas, por ejemplo, ¿no? Fue como la comparación ahí. Después llegan los Browns.
Thomas es free safety. Que por lo mismo me está diciendo que este es strong safety, ¿no?
Sí, pero vaya, lo comparan en el aspecto del que así se mueve y se actúa. Digo, la situación entre el free y el strong puede variar nada más en lecturas, pero casi deben de tener el mismo, la misma técnica y el mismo cuerpo, por así decirlo, y la misma agilidad. Después está Corey Coleman de Baylor.
Aquí se empieza a marcar otro slide, ¿no? Es el de los receptores, que aparte pareciera que salió al revés, porque los que estaban programados en primera ronda para salir últimos salieron primero y viceversa, ¿no? Entonces aquí a Tristan le empieza a pegar duro.
Por ejemplo, de este estuvieron diciendo que al ser de Baylor pues puede estar familiarizado un poco. No sé si fueron juntos, no creo, pero ahí está el chavito que se llama Corey Coleman, que llega a los Browns. Después llega Taylor Decker.
Esto es una cosa de Coleman. Coleman es el típico receptor que se agarra balones en pistas intermedias y todo lo demás se lo va a ganar en yardas after catch. Entonces es un pick llamativo, no es tan decir por qué no dejaron ir y por error no tomar a Treadwell, ¿no? Me parece que puede ser algo interesante escuchar.
Saludos al buen Ginny que nos está escuchando ahí en el Mixler, gracias. Y continuamos con el draft. Después llegó tackle ofensivo Taylor Decker a los Leones de Detroit y dicen ahí la rodilla del señor Matthew Stafford se alegra de eso.
A mí, a ver si lo pude ver en video, me gusta mucho, tiene muy buenas cosas, su liderazgo me gusta mucho, me gusta mucho su técnica, su tamaño, realmente me parece que, vamos, San Francisco le hubiera caído en el ticket en el que acaba de ir en el lugar 28, yo también habría estado muy contento. Me parece que es un gran jugador.
Ok, después está Ken O'Neill, otro strong safety que llega a los Falcons.
Porque tampoco lo vi.
Después está Ryan Kelly, que es un centro que llegó a los Colts. Él llega de Alabama.
De hecho, en cuanto a centros, se habló mucho estas últimas semanas de Kelly era un caso especial, porque siendo centro estuviera programado para salir tan alto. Y el último que salió así fue Travis Frederick, que ahorita es básicamente All Pro con los Cowboys de Dallas, ¿no? Entonces, es muy llamativo que un chavo como este salga siendo esa su posición en primera ronda.
Ok, después está Chuck Lawson, defensive end, que llegó a los Bills.
Segundo se cae un poco, aunque el fit le viene perfecto.
Yes. Después está Darren Lee, de Ohio State.
Que aquí ahí tengo yo la duda de si va a ser outside o si lo pueden poner incluso de inside linebacker. Quizás Oscar tenga por ahí, me podría ayudar con la duda, porque yo he escuchado mucha gente que también lo programaba como inside linebacker.
Sí, eso es lo que va a hacer, eso es lo que va a hacer en el profesional. Oigan, y ya creo que hasta ahí le cortamos, ¿no?, con el repaso de la primera ronda. Nos queda poco tiempo, así que les voy a hacer una pregunta a todos. ¿Qué esperan el día de mañana? Ya no tenemos segunda ronda, pero tenemos una tercera.
Espera. ¿No tenemos comentarios de Twitter?
No.
Bueno, ¿qué esperamos de la segunda ronda? Yo espero segunda y tercera, porque es mañana segunda y tercera.
Sí, pero ya no tenemos segunda. Es segunda y tercera.
Pues tendríamos que salir por, no sé si salir por tackle, que en parte tú mencionabas ayer que se tenía que salir con dos dineros en las tres primeras rondas, los dineros ofensivos, que a mí me parece muy razonable, muy lógico, visto lo visto que nos faltó el año pasado. Pero si no salimos con el tackle, entonces tendríamos que salir con un cornerback. Yo no veo de otra, uno o dos.
Pues yo la verdad lo único que espero es que nos llenemos de lineros ofensivos en todo el resto de rondas, ¿no? Digo, la verdad es que los mejores jugadores que van a quedar para mañana se van a ir en la segunda ronda. Miles Jack, por más que lo han bajado, seguramente se va a ir mañana. Por ahí a Sean Robinson, que también está bien rankeado, también se va mañana. Entonces, pues yo nomás espero que empecemos a agarrar a buenos dineros ofensivos, que eso sí aguantan a terceras rondas, ¿no? Pero no buenos, pero sí aceptables.
Fíjate que yo coincido con Jeff aquí. Esperaría otro liniero ofensivo o ya un corner, ¿no? A ver si nos puede ayudar en esto, pero pues a ver si no Valky nos da la sorpresa y pues toma cualquier otra cosa, ¿no? Un corredor o uno lesionado. Papá, no cosa, sé,
¿no? Que hay una situación, ¿eh? Perfectamente Jalen Smith puede caer allí. Si toman a Jalen Smith, a mí no me desagrada, ¿eh?
O el propio Miles Jack, que sigue cayendo. Se quedó fuera de primera ronda.
¿Pero crees que caiga sí, otra también ronda completa?
Pues ya es bastante sorpresa, sí, que se haya ido una. ¿No? Sí.
Yo no creo que Jack caiga una ronda completa más, ¿eh? Por más que ya se haya caído una, no creo que se caiga otra más. Me parece exagerado. Pero de Jalen sí lo creo.
Oye, por ahí un saludo a Neuken33. Gracias por la observación, Neuken. Saludos. Sí, ya vamos a estar trabajando en esto de los sonidos para que salga excelente este podcast. Con buen sonido y todo. Como ustedes lo merecen, queridos Niners fans. Ahora sí,
estamos
Nachos,
empezando con Mixler de nuevo, entonces ténganos un poco de paciencia, ¿no? Especialmente ahorita, aparte yo justamente levanto la mano en este momento, mea culpa, no tengo computadora y entonces estoy grabando por medio de mi móvil.
más bien lo estamos probando apenas. Antes grabábamos en vivo, pero no era por esta aplicación. Vamos a tomar en cuenta sus comentarios. Gracias a los que nos dejan ahí en el chat. Obviamente, como dice Marco, para mejorar. Y pues ya se nos está acabando el tiempo, solo tenemos una hora. Y empezamos a despedir esto de una vez. Señores, gracias por haber estado aquí el día de hoy. Marco.
No, pues gracias a ustedes. Gracias a ustedes en serio por la invitación. Ya empieza la temporada de la NFL. Este es el primer día para los que realmente nos gusta la NFL. A lo mejor en las próximas semanas se baja un poco, pero también empiezan más noticias de agencia libre y cosas así. Ya no se despegue, vamos a estar un poquito más activos en nuestras cuentas, tanto personales como la del Niners Cast. Un placer compartir una temporada más con ustedes, mis estimados amigos Niners. Gracias, Oscar. Gracias, Nánchez. Gracias, Pablo.
Mientos, Nánchez.
Gracias a todos, gracias a los que nos escucharon ahí en la aplicación en vivo. Gracias por sus comentarios, gracias por las observaciones. Igual, un gusto estar empezando otra temporada y bueno, de aquí para hasta donde lleguemos.
Finalmente, Jeff.
Pues todos los comentarios que se vertieron este día fueron desde luego auspiciados por la Remy Council, ¿no? Perdónenos, pero había que homenajearlo. Y también decirles que en esta ocasión estuvo presente, pero desde luego el stand, parte del equipo, estará presente en las próximas ocasiones que grabemos, ¿no?
Está intentando hacer un paro como buen profesor.
Bueno, con eso cerramos este episodio. A mis compañeros los pueden encontrar, voy a decir rápido sus twitters: a Adrián en @Nánchez, a Marco en @Marco_AAQ, a Jeff en @JeffCli, y a mí me encuentran en @OQ365. Las cuentas de Facebook y de iVoox y de Stitcher ahorita las mencionamos en el promo de salida. Y pues muchas gracias por escucharnos. Nos escuchamos mañana tal vez o luego. Adiós.
¿Quieres mantenerte al tanto de las últimas noticias del equipo?
Síguenos en Facebook y Twitter
como 49ers Cast.
Suscríbete a nuestro podcast en iTunes, iVoox y Stitcher.
Y escúchanos en línea por Radio 4G USA.
Y visita nuestra página web
www.49ers.mx.
La mejor información de los 49ers de San Francisco
en un solo lugar.
49ers Cast.
49ers Cast. Touchdown, 49ers.
Keeps it going outside of the right. He's running down the near side, and Kaepernick is gone. Colin Kaepernick with a great fake. He faked out the entire stadium.
Hemos terminado un episodio más.
That was crazy, man.
No te pierdas nuestra próxima emisión con más información y comentarios sobre los 49ers de San Francisco.
Navarro Bowman running it all the way for the touchdown.
49ers Cast. Yeah.